Bueno, pues lo hemos comentado, el día 16 de este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Voz. Es un poquito paradójico, Alipio Gutiérrez, muy buenas,
¿Qué tal?
Buenas noches. Digo que es un poquito paradójico que te dé yo paso con esta voz que tengo hoy,
¿verdad?
Pero yo estoy acatarrada.
Pero es que Alipio toma nota de todo aquello que necesitamos y viene y
nos trae al médico.
Claro, hablando de la voz, qué mejor que traer un otorrino esta noche aquí para que nos dé los mejores consejos de cómo tenemos que cuidar nuestra voz de manera principal. Y oye, cuando hay un problema que es necesario, bueno, pues o tratamientos o incluso cirugía, bueno, pues para eso están los especialistas que tenemos que consultar. Y hoy me he venido de la mano del doctor Jaime Sarabia, que está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alipio.
Él es médico adjunto del Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez
Díaz.
Has dicho
del tirón, me tienes impresionada.
Dilo
otra vez, venga.
Es entrenamiento, otorrinolaringología. Estaba entrenando solamente para decirlo
perfecto.
Bien y no trabocarme. Bueno,
¿Has calentado la voz diciendo esa palabra?
He calentado la voz. Esa es una buena pregunta, porque, doctor, esto de que se dice, hay que calentar la voz cuando necesitas, en fin, un tiempo o cuando utilizas en tu trabajo la voz como una herramienta fundamental. ¿Es verdad eso de que hay que calentar la voz?
Sí, claro. Sí, la voz sale de producto de una actividad muscular. Las cuerdas vocales son dos músculos, acompañados por otros más, pero como cualquier actividad muscular, pues cuanto más calentemos, mejor rendimiento obtendremos.
¿Y cómo se calienta la voz?
Bueno, existen muchas técnicas, pero normal. Por ejemplo, los cantantes, todos conocemos a los cantantes y lo que les gusta cantar, entonces... El espectro sonoro va de frecuencias graves a frecuencias agudas. Ellos lo que hacen es ir de menos a más, o sea, de más grave a más agudo, uh-huh. y van elongando la cuerda vocal y van permitiendo un calentamiento para que luego puedan cantar el tono que tienen que cantar. Uh-huh. Desde el punto de vista vocal, para voz hablada sería algo parecido.
De todas maneras, igual poniendo el mismo ejemplo, haciendo ese símil de que son músculos, como si fuéramos atletas, digamos, los profesionales que nos dedicamos a o que utilizamos la voz como un instrumento de nuestro trabajo, también se lesionan más los deportistas. También tenemos nosotros más problemas, o las personas que utilizan la voz solemos tener más problemas con la voz que la gente que no utiliza.
Sí, eso es indudable, porque se produce un fenómeno de sobrecarga. Entonces, ¿los maratonianos tienen más riesgo de lesionarse los músculos de las piernas que una persona que juega al ajedrez? Indudablemente. Entonces, las personas que tenemos que hablar de cara al público, a nuestros pacientes, a nuestros oyentes, en trabajos que requieren una actividad vocal importante, al final acabamos teniendo más problemas vocales que otras personas.
Claro, en eso me gustaría, doctor, que nos hiciera ese resumen de en función de cómo tenemos que utilizar la voz como instrumento muchas veces de trabajo. Porque usted habla de la tercera división como en el fútbol. La tercera división, la segunda división, la primera división y la Champions.
Correcto.
A ver, pónganos ejemplos.
Sí, esto es algo más o menos conocido. Para hacer una analogía, existen trabajos en los que sería la tercera división, en donde no se requiere más que una cierta eficacia, ¿no?, de voz. Yo voy a comprar el pan y el diálogo que tengo con el panadero normalmente es un diálogo corto. Número de barras, precio, hasta luego, buenas noches. Entonces, ese sería, digamos, la tercera división. Gente que no requiere una cierta especial eficacia en la voz. La segunda división ya sería gente que sí que tiene... Que requiere no solo que sea eficaz, sino que haya una cierta calidad, ¿no? Entonces tenemos que ser pues abogados, periodistas, médicos, sacerdotes, gente que nos dedicamos a hablar y a tratar de, entre comillas, convencer a la persona que tenemos enfrente. Primera división sería a lo mejor pues ya gente que tiene que emocionarnos, ¿no? Cantantes, actores, actrices, actores de doblaje. Gente por la que, digamos, en general estamos acostumbrados a pagar dinero para escucharles, ¿no? Uh-huh. Y la Champions sería, pues, en esa misma categoría, pero llevados al límite. Serían, pues, los líricos, la gente de la ópera, de la zarzuela, gente que tiene que estudiar un montón, que tiene que llegar a un tono que no llega a nadie y que verdaderamente eso nos emociona profundamente, ¿no? Pues eso sería la clasificación, ¿no?
Ajá.
Claro, y los cuidados varían, entiendo, claro, como en el deporte.
Sí, lógico. O sea, no es lo mismo vender billetes de metro y tener un contacto escaso con la persona que nos pide el billete que ser una actriz de teatro que tiene que hacer un papel dramático extenso durante una hora, hora y media y conseguir el aplauso del público.
Pero Ay, sí, sí. Perdona, Alipio. No. Es que me ha llamado la atención, porque Alipio luego nos documenta, ¿eh? Él antes de venir aquí nos manda la documentación para que no hagamos el ridículo. Yo creo que nos teme un poquito, ¿no? Pero uno de los datos que nos daba, a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que los casos de disfonía profesional se dan muchísimo más, pero además una barbaridad de porcentaje en mujeres que en hombres.
Sí, la mujer es tiene una estructura de cuerda vocal un poco distinta que el hombre, igual que los músculos de el rendimiento deportivo de una persona que hace natación no es lo mismo en hombres y en mujeres, o de atletismo no es lo mismo en hombres que en mujeres. Entonces, las mujeres sufren más frecuentemente problemas de sobrecarga muscular vocal.
Pero 9 a 1, es que es una cifra...
Entonces... esto es algo conocido, todavía bastante debatido en los foros de otolaringología, y es así. Las cuerdas vocales son músculos. Muchas veces la fonación no es biológicamente la función principal de la laringe, y es una especie de artificio que hemos conseguido los humanos, pero que no tienen otras especies, mientras que sí que tienen cuerdas vocales. Entonces, para el tema de la fonación, la laringe ha evolucionado, pero no es su principal función, y por tanto son pocos músculos los que la ejercen, y por tanto esos músculos son fácilmente fatigables. Uh-huh. En el caso de las mujeres, en principio es más fácilmente fatigable, y por tanto es más fácil la sobrecarga vocal, y por eso los problemas de sobrecarga vocal que redundan en ciertas patologías son más frecuentes en mujeres.
Ah, y una cuestión, doctor, cuando hablamos de problemas de la voz, yo siempre tengo que eso, la voz es algo que solemos descuidar, lo mismo que los pies, y solamente nos acordamos de que tenemos un problema, y anda, mira, si resulta que estoy afónico, o tengo, o me duele la garganta, o me duele al hablar, o cuando necesito carraspear o toser, ese tipo de sensaciones es cuando decidimos consultar. Cuando tenemos una disfonía, una ronquera, así para entendernos, ¿cuándo interesa consultar al especialista?
Vale, vamos a ver. A partir de 2 o 3 semanas de ronquera continua, sobre todo si el paciente es fumador, salen todos los libros de medicina, y todos los médicos de atención primaria, que son los primeros que se enfrentan con el paciente, lo saben. Tiene que haber una exploración de las cuerdas vocales. En estos momentos la exploración de las cuerdas vocales corresponde al especialista de otolaringología. Tenemos unos aparatitos todos en las consultas, no muy famosos entre los pacientes, porque son pruebas un poquito invasivas y algo incómodas, por eso las hacemos los médicos especialistas. Y una vez que en ese fumador, con una ronquera de una cierta evolución, se ha observado que no tiene una lesión peligrosa, entonces a partir de ahí estamos hablando de otras patologías, de sobrecargas, de un catarro, de una gripe, de una alergia, de una laringitis, y se establece el tratamiento adecuado. Pero volviendo a lo importante, cualquier ronquera de más de 2 o 3 semanas de evolución tiene que ser chequeada, y sobre todo si hay un antecedente de consumo de tabaco.
Ya llegamos al tabaco.
Siempre llegamos al tabaco.
Y de alcohol también.
Bueno, la combinación de alcohol y tabaco es explosiva desde el punto de vista de posibilidad de desarrollo oncológico en cáncer de laringe. Todos conocemos o hemos oído ejemplos del abuelete de 91 años que sigue fumando un paquete al día. Bueno, vamos a ver, no es el caso habitual. Pero y también hay personas que a lo mejor hacen un consumo de alcohol excesivo o mantenido, que tampoco han desarrollado ninguna patología. Es la combinación de alcohol y tabaco la que muchas veces es explosiva, e incluso en gente con no una larga data de consumo, en la 5ª, 6ª década de la vida, aparece un cáncer de laringe.
Ah, y bueno, ese es un problema desde luego importante, pero también hay otro tipo de patologías que no siempre tenemos claro cómo diferenciar. Esto de, ¿tengo nódulos en las cuerdas vocales o tengo pólipos? ¿Qué diferencia habría entre una y otra?
Bueno, vamos a ver, la diferencia es bastante fácil, pero siempre corresponde después de una exploración laríngea. Cuando el otorrinolaringólogo explora la laringe, es el que determina el diagnóstico, nódulos o pólipos. Pero lo podemos sospechar previamente por la historia clínica. Incluso nuestros oyentes esta misma noche, ellos pueden pensar sobre si su problema de voz es un problema de meses de evolución debido a una sobrecarga vocal, porque tienen un trabajo muy exigente o porque las condiciones laborales no son buenas, es una zona donde hay mucha gente, donde hay ruido de fondo, normalmente esa persona estará haciendo una sobrecarga crónica de sus cuerdas vocales. Las cuerdas vocales estarán rozando equivocadamente o erróneamente y es lo más probable es que haya desarrollado unos nódulos. Mientras que si el paciente o el oyente de esta noche detecta que tiene un problema de voz no tan antiguo, pero que le ha aparecido de forma muy precisa en el tiempo en relación con una gripe, un catarro, una alergia, que estuvo estornudando mucho o que tuvo que forzar la voz porque es profesor de instituto y además tuvo que dar las clases esa semana acatarrado, lo más probable es que tenga un pólipo. El tratamiento es muy distinto. El tratamiento del pólipo muchas veces es quirúrgico y corresponde al especialista de otorrinolaringología. El tratamiento de los nódulos muchas veces es un tratamiento técnico, a base de mejorar nuestra técnica vocal para que las cuerdas vocales rocen menos y vibren mejor.
A mí me dijeron una vez que un nódulo es una especie de callo en la cuerda vocal. Sí, ¿está bien explicado
o no? Sí, es un callito, como una zona de dureza, de fibrosis, pero que es reversible muchas veces. Y es reversible cuando se hace lo que llamamos técnica vocal. La técnica vocal corresponde a los profesionales.
Eso de la respiración diafragmática, claro, todas esas. Que nadie hace luego.
A los logopedas, a los foniatras, a los rehabilitadores de voz. Bueno, no la hace nadie, no, la hacen las personas interesadas. Lo que pasa es que eso cuesta un esfuerzo y los esfuerzos no siempre nos agradan, ¿no?
Pero sobre esto quería preguntar yo, doctor, porque sí, efectivamente, yo muchas veces he oído hablar de este tipo de tratamientos que, en definitiva, no sé si es como reeducarnos o aprender a utilizar mejor esa herramienta que son nuestras cuerdas vocales. Y yo quería preguntar si a veces no sería aconsejable en el ámbito de la prevención, por ejemplo, en determinadas profesiones, pues como la nuestra, locutores de radio, profesores, el aprender unas técnicas. Si esto puede venir ocasionado, en definitiva, esos nódulos, esa sobrecarga, por hacer un mal uso.
Absolutamente. Yo creo que hay ciertas profesiones en las que debería estar contemplado algún tipo de tratamiento previo desde el punto de vista técnico para mejorar la técnica vocal. No se puede sentar delante de un micrófono o en una ventanilla de atención ciudadana una persona a la que a lo mejor no se le ha formado adecuadamente para estar horas y horas y horas haciendo una actividad muscular, que es hablar. Entonces, esa actividad muscular se puede mejorar, se puede proyectar mejor la voz aprendiendo técnicas correctas que luego van a redundar en un menor índice de bajas laborales, en una mejor eficiencia por parte del trabajador de transmitir la información. Entonces, eso debería estar contemplado.
Porque en definitiva haces un menor esfuerzo cuando estás hablando.
Correcto.
Hay cosas de todas maneras que parece que las damos por supuestas y que hacemos sistemáticamente mal. O sea, lo de carraspear que decías, claro, tú, Alipio, claro. ¿En sí, principio conviene?
No,
el carraspear. O sea, aclararse la voz, ¿no?
No, vamos a ver.
Perdón, doctor.
Esto. Mal, bebe agua, sí. Alipio, que te hemos puesto ahí el vaso.
Vamos a ver, los logopedas y los rehabilitadores, la gente que trabaja la voz desde el punto de vista técnico, siempre comentan que es mucho más fisiológico y menos nocivo hacer una tos seca que movilice las mucosidades sin provocar la vibración exagerada y el roce exagerado de las cuerdas vocales que se produce cuando carraspeamos. Entonces, voy a intentar hacer un ejemplo. Es mucho más natural hacer una tos seca para que se movilicen las secreciones que hacer un carraspeo.
Y sin embargo se tiende a eso, no sé por qué.
Bueno, pero vamos a ver. Hacer un carraspeo ocasional y sobre todo si tenemos unos requerimientos vocales estándares, somos tercera división o somos segunda división, claro. Pues no habría problema. El problema viene cuando estamos hablando de gente de segunda división o primera división, y ya no cuento los de la Champions, cuando esta gente en general no carraspean, tienen sus propios mecanismos de aclaración de la voz y entonces, bueno, pues, lo hacen bien, ¿no? Pero eso porque lo han aprendido. En general, la gente normal, el resto de personas, no hemos aprendido eso porque no, a lo mejor no nos hemos preocupado. Y quizás estos programas vienen a dar visibilidad a un problema real al cual habría que dar una solución.
Claro, estamos hablando de, en el caso de determinadas profesiones y del cuidado de la voz, justamente con algunos datos. En la actualidad la disfonía, la ronquera de la que estamos hablando mayoritariamente, es la segunda causa de baja laboral entre los docentes, que hay que recordar es el colectivo mayoritario de la función pública. Los docentes son por número. Entonces, no es una cuestión baladí, es una causa de enfermedad laboral. Y además también ya se ha reconocido como enfermedad profesional.
Indudablemente. Yo creo que a raíz de estos datos que tú comentas, Alipio, debería, de alguna manera, tratar de mejorarse la formación técnica, claro, vocal de los profesores, porque esto es como enseñar a pescar o a enseñar a montar en bicicleta. Una vez que se aprende y se enseña bien, en teoría es para toda la vida, si luego somos capaces de mantener esos ejercicios. Entonces, a mí me parecería que es una política inteligente a los profesores de instituto, EGB o como se llame ahora, que vayan a empezar a dar clases, que reciban primero una formación técnica vocal, porque vamos a evitar en el futuro muchas bajas, días de baja, sustituciones y problemas, evitándolos de esta manera.
Claro. Y doctor, ¿habría unos consejos básicos para todos, no solo para profesionales, sino para todo el mundo en general, aparte del de no beber y fumar, que nos puedan permitir cuidar un poquito o prevenir, cuidar sí, nuestra voz?
Sí, vamos a ver. Las cuerdas vocales son como las cuerdas de la guitarra, vibran y producen un sonido cuando el aire las roza, vamos a llamarlo así. Entonces, las cuerdas vocales necesitan estar hidratadas. El primer consejo sería estar bien hidratados y beber agua. Yo veo, estamos aquí en una mesa esta noche donde yo veo varios vasos y varias botellas, es decir, aquí ya estamos haciendo el primer peldaño de la prevención, ¿vale? Que es cuidar la hidratación. El segundo peldaño sería que esos músculos tienen que descansar. Entonces, lo que no se puede es, a lo mejor, ser un teleoperador o teleoperadora, tener 8 horas de trabajo diario en un entorno de ruido con unos descansos mínimos. Entonces, eso fatiga cualquier músculo. Entonces, segundo peldaño es el adecuado descanso para las cuerdas vocales, tanto durante la jornada laboral como de noche. La gente tiene que dormir bien, más y mejor, sobre todo si son, digamos, voces un poco artísticas y que con unos requerimientos específicos. La gente tiene que dormir mejor para que las cuerdas descansen más. Luego hay ciertos medicamentos que hay que evitar, posturas, a lo mejor cenar muy tarde, cenar mucho o con bebidas con gas que puedan facilitar el reflujo faringolaríngeo del ácido nocturno. Medidas hay muchas. Podría seguir, no sé si...
Y en cuanto a remedios, ¿lo del limón con miel va bien?
A eso quería yo llegar, porque una de las mejores cosas que tienen los otorrinos es que tú puedes acudir a la consulta, te mandan a hacer gárgaras y no te ofendes.
Es el único médico y la única persona en definitiva que te puede mandar.
Vayas usted a hacer gárgaras. Y hombre, pues muchas gracias, doctor.
Sí. No, es verdad. Los remedios tradicionales como las gárgaras siguen teniendo su validez, ¿no? Yo creo que todos los remedios tradicionales de la época de la abuela, si han perdurado hasta ahora es porque han sido eficaces, si no, no habrían perdurado, ¿no? Es verdad que la farmacología actual ha venido a mejorar todos los remedios tradicionales, pero bueno, será el buen criterio de su otorrinolaringólogo el que decida si hay que mandar al paciente a hacer gárgaras o a tomar algún fármaco.
Bueno, no os lo toméis a mal, ¿eh? No os vamos a mandar a hacer gárgaras. Hoy hemos tenido una versión abreviada del programa, claro, así claro, que tenemos que poner punto y final, pero estupendo, tomamos buena nota de estos sabios consejos.
Doctor Sanabria, muchísimas gracias.
Bueno, de nada. A
otro día seguimos, ¿no?
Otra noche seguimos.
Alipio, la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Venga,
sí, sí.
Buenas
noches.